Una de las claves más importantes para entender la primera carta del apóstol Juan es prestar atención al capítulo 5 de esta primera carta de Juan, primera de Juan 5, versículo 13. Ese es un versículo clave para entender el mensaje general de esta epístola. Entonces, cuando nos acercamos a esta primera carta del apóstol Juan, siempre tenemos que hacerlo teniendo en mente estas palabras que vamos a leer ahora. Dice el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 13 de esta primera carta: "Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna". El objetivo del apóstol Juan es que él quiere transmitir a los creyentes una seguridad de salvación. Os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Él quiere que los creyentes sientan una seguridad de que ellos poseen vida eterna. Juan escribe esta carta para que tú y yo hagamos un análisis de nuestras vidas, miremos a nuestras vidas según lo que Él nos dice en su palabra, y mirando lo que Él dice y mirando nuestra vida, evaluemos si somos cristianos o no. La primera de Juan es como un test, es como una prueba de la verdad. Es como un espejo que nos muestra si somos creyentes verdaderos o no. Juan quiere evitar que vivamos engañados. Lamentablemente, hoy mucha gente vive engañada en cuanto al cristianismo. Muchos creen que son creyentes cuando en realidad no lo son. Y Juan lo que quiere es que esto no suceda en tu caso, ni en mi caso, sino que analizando la palabra que Juan nos trae y analizando nuestra vida nos demos cuenta si somos verdaderos cristianos o no lo somos. En predicaciones anteriores sobre Primera de Juan, llegamos a una conclusión muy importante. De las muchas cosas que hemos visto previamente, una de las conclusiones más recientes que tuvimos en las últimas predicaciones es que ser cristiano de verdad significa amar a Dios. Ser cristiano de verdad significa amar a Dios. Pero ese amor a Dios no se demuestra con las palabras, sino que se demuestra con los hechos. El amor a Dios se demuestra con obediencia. Entonces, por eso hemos visto anteriormente que Juan nos dice que aquel que dice que conoce a Dios tiene que andar como anduvo el Señor Jesucristo. No basta con decir yo conozco a Dios, tenemos que demostrarlo con nuestra vida. O Juan también nos dijo en el capítulo 2, verso 4, el que dice yo le conozco, el que dice yo conozco al Señor, yo amo al Señor y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que conoce a Dios pero le desobedece, no cumple los mandamientos, esa persona es mentirosa. Y hoy llegamos al versículo, a los versículos del 7 al 11 de este capítulo 2 de Primera de Juan, bajo el título El Nuevo Mandamiento, que voy a resumir lo que nos enseña en pocas palabras. Voy a decir una frase que es lo que nos enseña hoy Juan. Y él nos viene a decir, en resumen, el verdadero cristiano es aquel que ama a su hermano. El verdadero cristiano es aquel que ama a su hermano. Así de simple, podríamos resumir el mensaje de hoy. El apóstol Juan sigue queriendo que nosotros examinemos nuestras vidas. Él continúa con este test, con esta evaluación que tenemos que hacer de nuestra vida para ver si somos creyentes verdaderos. Y en esta ocasión nos plantea una prueba en forma de pregunta. Es como si él nos estuviera diciendo, ¿dices ser cristiano? Pues si dices ser cristiano, entonces debes demostrar un amor auténtico por tus hermanos de la iglesia. Si tú dices ser creyente, Eso tienes que demostrarlo amando a la iglesia, amando a tus hermanos de la iglesia. No importa lo bien que te caigan, o lo mal, o lo pesados que sean, o lo difíciles de aguantar que sean, no estamos hablando de eso. A todos nuestros hermanos deberíamos amarlos de una manera auténtica. Y esa es la prueba de fuego de un verdadero creyente, el amor los unos por los otros. Juan nos habla de tres cosas importantes en estas palabras que van desde el versículo 7 hasta el versículo 11 de este capítulo 2. Y vamos a verlas. La primera, ¿de qué mandamiento nos habla el apóstol? ¿De qué mandamiento nos habla? Porque él, como hemos leído anteriormente, Gio lo ha leído, nos está hablando acerca de un mandamiento. Versículo 7, por ejemplo, nos dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y si seguimos al versículo 8, él nos sigue hablando de un mandamiento. Él nos dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Claramente Juan, en estos dos versos, tanto en el 7 como en el 8, nos habla de un mandamiento varias veces. Os doy un mandamiento, versículo 7, no es un mandamiento nuevo. Versículo 8, después dice, sí que es nuevo. Vamos a ver qué significa eso. El tema es que él nos habla de un mandamiento, pero si os fijáis, ni el versículo 7 ni el versículo 8 nos dice de qué mandamiento se trata. ¿Os dais cuenta? No nos está diciendo de qué mandamiento se trata, a qué mandamiento se está refiriendo. Entonces tenemos que mirar un poquito más para darnos cuenta cuál es el mandamiento en cuestión, de qué mandamiento nos está hablando Juan, ya que él no lo especifica literalmente en los versículos 7 y 8. Sin embargo, un poquito más adelante, el texto, a medida que se desarrollan las palabras de Juan, empezamos a ver de qué mandamiento se trata. Porque fijaos, si leemos el versículo 9 y el versículo 10, por ejemplo, ahí empezamos a darnos cuenta de este mandamiento. Él dice: el que dice que está en la luz, versículo 9, y aborrece a su hermano, ahí sale una palabra clave, se habla de odiar, de aborrecer, eso nos da una pista ya del mandamiento del que estamos hablando. Y el 10 ya directamente lo menciona, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Juan nos habla de aborrecer, Juan nos habla de amar, con lo cual empezamos a darnos cuenta que el mandamiento en cuestión es amar, y de una manera más concreta, amar a nuestros hermanos. Parece que Juan está hablando del gran mandamiento, ese gran mandamiento de amar a nuestro prójimo, y como decía, de una manera especial, de amar a nuestros hermanos y hermanas creyentes de la iglesia. Pero hay un verso, no en primera de Juan, sino en segunda de Juan, que está conectado con todo este tema, y yo quiero utilizarlo para que os deis cuenta que en este verso que os voy a decir se habla de este mismo asunto, pero se expresa claramente que el mandamiento al cual Juan se refiere es el mandamiento del amor por los hermanos. Veamos qué dice segunda de Juan 5, versículo 5, porque no tiene capítulos. Segunda de Juan 5 nos dice con claridad, ahora no podemos entrar en detalles de qué significa el verso en algunos detalles que tiene, pero nos vamos a dar cuenta de lo que queremos ver. Dice: y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. ¿Veis el mismo vocabulario? Mandamiento nuevo. sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Este es ese mandamiento nuevo, que al mismo tiempo no es tan nuevo. Y este verso de segunda de Juan nos ayuda a clarificar de qué está hablando Juan aquí, en estos versículos 7 y 8. Por tanto, el apóstol Juan, sin lugar a dudas, está considerando el mandamiento de amarnos unos a otros, especialmente dentro de la Iglesia. Es muy significativo, muy llamativo, que una carta tan corta como la de Juan, comparada con otras cartas del Nuevo Testamento, enfatice hasta 5 veces la importancia de amarnos los unos a los otros. Ninguna otra carta y ningún otro libro en la Biblia usa esta idea de amarnos los unos a los otros tanto como lo hace Primera de Juan. Es algo muy sorprendente y hay que tenerlo muy en cuenta. Este énfasis, amaos unos a otros, aparece unas 12 veces en el Nuevo Testamento de la Biblia. Unas 12 veces. Y 5 de ellas, cerca de la mitad, aparecen en Primera de Juan. Y por si esto fuera poco, otra vez que aparece esta misma idea, ocurre en Segunda de Juan, mismo autor. Y por si eso fuera poco, otras 2 veces más aparece en el Evangelio, según Juan. Es decir, 5 más 1 más 2 más. Juan es el autor que menciona el amor los unos por los otros más que ningún otro autor en el Nuevo Testamento. Y no es sorprendente que Juan haya sido llamado por algunos el apóstol del amor. El apóstol del amor, pues ese tema del amor está muy presente en sus escritos. Con lo cual, si volvemos un poco atrás y pensamos de qué va Juan, y hemos entendido que lo que Juan quiere hacer con nosotros en la primera epístola, él nos quiere dar seguridad de salvación a través de que nosotros sepamos si somos creyentes o no, sabiendo eso y sabiendo que el tema del amor está tan presente, la conclusión es que el hecho de amarnos unos a otros es una realidad, es una verdad demasiado importante como para ignorarla. Es decir, si tuviéramos que hacer un experimento para saber si somos cristianos de verdad, este tema de amarnos unos a otros quizás sería uno de los más importantes, porque es la prueba que está más presente en los escritos de Juan. Esto es algo que debería llevarnos a hacer una meditación muy seria acerca de nuestra vida, porque el tema de amarnos unos a otros ya no es meramente un asunto de tener que obedecer uno de los muchos mandamientos de Dios, sino que es un tema central dentro de los mandamientos de Dios y es una de las pruebas centrales que tenemos que aplicarnos para saber si somos cristianos verdaderos. Es la prueba por excelencia, podríamos decir. Si nosotros nos amamos unos a otros, eso nos va a decir si somos creyentes o no somos creyentes, ni más ni menos. Vamos a profundizar un poquito más. El segundo aspecto que yo quiero resaltar sobre este texto es que este mandamiento no es un mandamiento nuevo, sino antiguo. Esto es lo que Juan nos dice. Leemos el verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo, este de amaros unos a otros, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan le está diciendo a sus oyentes que él no está trayendo ningún mandamiento nuevo. Él no les está diciendo nada que ellos ya no sepan. No les está enseñando ninguna doctrina que ellos no hayan aprendido previamente. No está trayendo ninguna nueva enseñanza y no está trayendo ninguna nueva idea. Es algo sabido por parte de los cristianos. Juan no busca entretener a su audiencia con nuevos descubrimientos filosóficos ni con nuevas fórmulas filosóficas de cómo saber si soy cristiano. Como si el hecho de saber si soy creyente dependiera de algún tipo de meditación especial o algún logro especial o llegar a un nivel espiritual especial. No, nada de eso. Él no trae nada nuevo, espectacular, para que nosotros nos evaluemos y digamos, ¿soy creyente o no soy creyente? Él no trae ningún nuevo secreto místico, como estaba sucediendo en aquella época. Habían filosofías raras que pretendían traer nuevas ideas, cosas innovadoras, como de alguna manera para que las personas fueran más espirituales. ¿Quieres ser cristiano? Entonces tienes que llegar a cierto nivel y demostrar ciertas cosas. Tristemente, eso sucede hoy en día, incluso, ¿verdad? Cuando se nos dice que para ser cristianos de verdad tenemos que demostrar ciertas capacidades. Si no hacemos determinados milagros, pues nuestra fe casi que está en duda, ¿no? Porque si tú no echas fuera demonios, por ejemplo, no queda muy claro si tienes el poder de Dios, si eres un verdadero creyente. Hablo de eso como un extremo, que se suele decir en algunas ocasiones, ¿no? Pero lo que aquí Juan nos está diciendo es que no busquemos fórmulas raras ni cosas muy extrañas, ni cosas difíciles para saber si somos cristianos. Juan está hablando de un mandamiento antiguo, un mandamiento conocido por aquellos cristianos que, según él dice, oyeron desde el principio. ¿En qué sentido? Hay dos sentidos en los que podemos entender que este mandamiento de amarse unos a otros es antiguo. En primer lugar, para estos creyentes de aquella época, el hecho de saber que debían amarse los unos a los otros, ya debía formar parte de la enseñanza básica cristiana que ellos recibieron cuando se convirtieron. Cuando ellos, años atrás, estas generaciones, oyeron el Evangelio, más que probable que ellos aprendieron acerca del amor mutuo. Debían amarse los unos a los otros. De hecho, tenemos al propio Señor Jesucristo enseñando acerca de esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, cuando Él enseñó el gran mandamiento. ¿Cómo no los discipuladores de la época, cómo no los apóstoles no iban a enseñarles estas enseñanzas? Eran básicas, era el ABC del cristianismo. Dijo el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto era el ABC de ser cristiano, amarse unos a otros. En este sentido, Juan, en esta primera carta, no trae nada nuevo, sino que para los creyentes que reciben esta carta ya sabían esto. Por lo tanto, para ellos ya era el nuevo mandamiento, ya era en sí mismo un mandamiento antiguo, en el sentido de que ya era conocido por ellos. No les traían nada que ellos no hubiesen aprendido anteriormente. Pero también hay otro sentido en el cual este mandamiento de amarse unos a otros es antiguo también. Y es que en el Antiguo Testamento, además, observando que esta audiencia del apóstol Juan, entre ellos habría muy probablemente judíos, conocedores del Antiguo Testamento, especialmente para ellos, si cabe, no era algo nuevo. Porque la propia ley de Dios en el Antiguo Testamento ya nos revela la voluntad de Dios de amarnos unos a otros. el versículo más relevante en cuanto a esto, más claro, es Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Fijaos lo que dice ahora: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico, Antiguo Testamento, las Escrituras judías. Entonces, para aquellos hebreos que leerían o escucharían las palabras del apóstol Juan, ellos dirían: esto no es nuevo para nosotros, lo sabemos, además desde hace mucho tiempo. Entonces, en estos dos sentidos, esta enseñanza de amarse unos a otros no era algo nuevo. Y esto es relevante para nosotros hoy. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? Pues la pregunta es la misma. ¿Quieres saber si eres un cristiano de verdad? Pues no tenemos que buscar cosas especiales. Muchas veces pensamos, podemos tener la idea equivocada, ¿no?, de que un verdadero creyente es aquel que hace grandes cosas por el Señor. Quizá yo no sea un creyente verdadero, porque no hago lo que otros hacen. No hago tantos esfuerzos como otros hacen. Algunos pueden pensar: debo hacer un gran sacrificio, una gran peregrinación, como aquellos que hacen esos esfuerzos sobrehumanos para agradar a Dios, supuestamente. Pero yo no hago eso. Incluso podríamos pensar en nuestros propios ministerios en la Iglesia. Podríamos estar confiando en nuestras posiciones o en nuestras responsabilidades o en las actividades que llevamos a cabo en la Iglesia y estar pensando que eso es la prueba de que somos verdaderos cristianos. Y estamos muy equivocados. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente los que servimos, sino que todos nosotros los que estamos aquí, deberíamos olvidarnos de las grandes florituras, como se dice, religiosas, por llamarlas así, y atender a algo mucho más simple. Juan, en este caso, no quiere tus grandes milagros, ni está preguntando por tus grandes servicios a la obra de Dios, para demostrar que eres un verdadero cristiano. A él le basta con que ames a tu hermano. Y esto es más difícil que la peregrinación. Y es más difícil que venir cada domingo a predicar o hacer lo que sea. Por esto aquí hay una reflexión muy seria y muy importante para que no nos engañemos. Porque podemos estar confiando en nuestras capacidades, en nuestras actividades, en el tiempo que estamos dedicando a Dios. ¿Y qué pasa con el amor verdadero, auténtico, por los hermanos de la Iglesia? Seguimos. Este mandamiento, el tercer bloque, es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento nuevo. Parece que Juan se contradice un poco aquí, ¿no? Porque en el 7 nos ha dicho: esto no es nuevo, pero en el 8 nos dice que sí que es nuevo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo explicamos esto? Dice el versículo 8: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento de amarnos unos a otros, ¿es nuevo o no es nuevo? Pues la respuesta es que las dos cosas. Es algo que no es nuevo en los dos sentidos que hemos mencionado antes, pero al mismo tiempo es un mandamiento nuevo. ¿En qué sentido el mandamiento de amarnos unos a otros era en ese momento, y en un sentido sigue siendo hoy, un mandamiento nuevo? Pues un lugar acertado para responder a esta pregunta es fijarnos en las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, que ya han sido pronunciadas hace unos minutos. Este versículo es inevitable que nos acerquemos a él para entender lo que Juan está diciendo. Dice el Señor Jesús en ese versículo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero la reflexión evidente que nos hacemos es, si ya en el Antiguo Testamento, en Levítico 19:18, ya se nos fue dicho lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces, ¿en qué sentido las palabras del Señor Jesús, si son prácticamente iguales, por qué dice el Señor Jesús y Juan mismo que es un nuevo mandamiento? Si ya lo tenemos en esencia, ya lo tenemos en el Antiguo. Es algo que necesitamos comprender. ¿Por qué Jesús en Juan 13:34 habla de un nuevo mandamiento si el Levítico ya tenemos una referencia en cuanto a su esencia ahí? Pues quiero sugerir que la clave que marca la diferencia entre el amaos unos a otros del Nuevo Testamento con respecto al amaos unos a otros del Antiguo Testamento son estas palabras: que os améis unos a otros, y aquí está la clave, como yo os he amado. Como yo os he amado. Como en el momento que Jesús pronuncia estas palabras, amaos unos a otros, no hay ninguna diferencia con respecto a lo que ya fue dicho en el Antiguo Testamento. Pero aquí viene algo nuevo. Aquí viene algo que todavía no ha sido pronunciado. Es una idea nueva con respecto al Antiguo Testamento, y es: amaos como yo os he amado. Y en este sentido, es un mandamiento nuevo, porque en una determinada época de la historia, con el nacimiento, con la humillación, con la vida de Jesús y su muerte, también con el amor que él demostró práctico para con sus discípulos en el tiempo que convivió con ellos, fue a partir de esa época en el que el verdadero amor, el amor de Dios, fue revelado en su plenitud. Hasta entonces, ese amor de Dios estaba ahí, siempre ha estado el amor de Dios, pero en la persona de Jesucristo es revelado en su máxima expresión visible. Y en este sentido, es algo nuevo, es algo palpable, es algo que no estaba tan revelado, tan claro. Ese amor se materializa, se cristaliza con la venida y con la obra del Señor Jesucristo. Lo diré de esta manera: el amor sin condiciones, el amor sacrificado o sacrificial, el que lo da todo, el amor inmerecido, ese amor lleno de gracia, que no busca nada a cambio, ese amor incluso que es dado a aquellos que nos ofenden, es demostrado de una manera práctica, visible e imitable en el ejemplo del Hijo de Dios al venir a este mundo y al morir en la cruz por nosotros. En este sentido, es una nueva revelación visible, visible. Y por eso dice el Señor Jesucristo: esto es algo nuevo. Haced esto, amaos unos a otros, no es nada nuevo, pero hacedlo como yo lo he hecho. Tomad ejemplo, imitad el amor que yo he demostrado. Ese es el amor cristiano. Ese es el amor del cual está hablando el apóstol Juan. Podríamos llamarlo, este amor, me gustaría llamarlo de esta manera. Es un amor evangélico. Es un amor evangélico, no porque los evangélicos seamos muy buenos amando, porque nos falta mucho. No me estoy refiriendo a los evangélicos como nosotros, que somos evangélicos. Estoy refiriéndome a este amor único como un amor evangélico, porque es el amor revelado en el Evangelio. Es un amor diferente a cualquier otro amor. Es un amor desinteresado. Es un amor que lo da todo. Es un amor en el cual el amigo da la vida por los amigos. Es el amor de Cristo Jesús. Un amor único, especial, que nadie antes había mostrado, que ninguna religión tiene, ninguna filosofía tiene. Es el amor de Dios, único en este mundo. Quiero decir tres cosas sobre este amor evangélico. ¿Entendéis lo de amor evangélico, no? Es el amor demostrado en el Evangelio. Es un amor visible en Jesús. Es un amor perfectamente demostrado en Jesús. Y lo dice aquí. Fijaos, versículo 8. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ese mandamiento es amarnos unos a otros con el amor de Cristo. Y fijaos lo que dice, el cual o que es verdadero en Él. Ese amor único, especial, incomparable, es verdadero en Él. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Jesús amó de esta manera. Él es el ejemplo de este tipo de amor. Y alguno podría decir, wow, eso es un listón demasiado alto. ¿Amar nosotros como Cristo amó? ¿Amar a los que me ofenden? ¿Amar a aquellos que no se lo merecen? Eso solo lo puede hacer Jesús. Pues Juan no pensaba eso. Juan no pensaba eso, precisamente. Porque este amor evangélico, este amor que ama sin condiciones, este amor que ama al hermano, aun cuando el hermano no lleva la razón y te ha ofendido, y tú teniendo aún toda la razón, tú aún le amas y muestras su gracia con él, ese amor no solamente es un amor posible, sino que es un amor que debemos. Es un mandamiento. Debemos. Es obediencia. Tenemos que amar de esta manera. Y fijaos que este amor puede y debe ser visible en los cristianos. Y lo dice Juan también, porque fijaos, dice, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento? Amaos unos los unos a los otros, como Cristo os ha amado, y dice que es verdadero en Él, pero no solo en Él, y en vosotros. Y en vosotros. Ese amor de Cristo ya era visible en la iglesia de ese tiempo. Es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, porque esto es la tercera cosa que quiero decir sobre este amor evangélico. Porque este amor especial, este amor tan profundo, el amor del Señor Jesús, que nosotros debemos evitar, imitar, es un amor que resulta necesariamente de un corazón transformado. Un corazón que ha sido alumbrado por la luz de Dios va a demostrar ese mismo amor por las otras personas, quizá de alguna manera bastante imperfecta. Pero ese amor va a estar ahí. El amor recibido en el Evangelio se va a manifestar en aquel que ha sido verdaderamente convertido. Fijaos que dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros es y debería ser una realidad, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Si estamos hablando de un ejemplo personal, aplicando esto a una persona, cuando decimos aquí que las tinieblas van pasando, es que ya no estamos en tinieblas. Ya no estamos viviendo en odio, aborreciéndonos unos a otros. Cuando Cristo alumbra nuestra vida, las tinieblas se van. Tiene que haber un cambio visible. Y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. Y necesariamente, si hemos sido alumbrados por esa luz, nosotros vamos a reflejar esa luz hacia otras personas, amando de la misma manera que hemos sido amados. El que dice que ha sido alumbrado por Dios y odia a su hermano, es que todavía no ha sido alumbrado. Es lo que nos dice el versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y nos dice el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Resumiendo, el verdadero cristiano es aquel que ama a su hermano con el amor del Evangelio, con el amor de Cristo. La prueba del verdadero cristiano no son los grandes milagros, no son los grandes logros, no son los grandes dones, no son los grandes ministerios, sino un amor verdadero por tu hermano de la iglesia. Es mucho más sencillo de lo que pensamos, ¿verdad? No hace falta grandes demostraciones. Amemos a la iglesia. Y por último, el verdadero cristiano imita el amor de Cristo, ese amor evangélico, un amor sin condiciones, un amor sacrificado, un amor lleno de gracia hacia los pecadores. Es el amor que el Señor tuvo por nosotros.